Una entrevista de radio LU12.
Lo publica el sitio web de la Opinión Austral respecto de la charla organizada por CGC que trata sobre picadura de arañas viudas negras. Especialistas de El Malbrán revelan todo lo que hay que saber en una charla aquí en Río Gallegos. El licenciado Daniel Herman del Instituto Malbrán es el especialista, es la persona que dictará la charla este viernes 15 de marzo a la hora 14, organizada por la empresa CGC. ¿Cómo está, licenciado? Buen día, un gusto saludarlo.
¿Qué tal? Buen día, igualmente. Todavía por acá, por el campo, con buena señal, por suerte.
Ajá. ¿Por dónde anda?
Estamos en la zona de Paraje La Esperanza, Estancia María Inés, por esa zona estamos ahora.
Justamente en esa zona, recuerdo que en otros años han venido a recolectar, si se quiere, el antídoto, por decirlo de alguna manera, lo que necesitan, el veneno.
Exactamente, sí, todos los años, por suerte estamos viviendo con la gente, acompañado siempre por el apoyo de la gente de CGC, también por la provincia, lo que es la Amanda Manero, la voy a nombrar, no le gusta a ella mucho, que es la persona que está en Fauna, que también nos articula mucho con todo este tema. Venimos hace muchos años, y han años que hemos llevado mucha cantidad de arañas, otros años menos, pero sí o sí necesitamos de esta araña para poder sacarle el veneno, porque con el veneno producimos el antídoto para todo el país. O sea, lo que nos llevamos de Río Gallegos no es solamente para la gente de Gallegos o de la provincia de Santa Cruz, sino para todo el país. O sea, eso es importante que se vea, ¿no? Es algo, si se dice, se podría decir altruista, ¿no? Pero eso es así.
Ajá. Ahora, licenciado, que ustedes se fijen particularmente en nuestra zona, ¿qué pone de relieve? ¿Que este es el lugar donde se encuentra mayoritariamente en el país?
Lo que tiene esta zona es que hay bueno, ahora justamente esto del cambio climático, todo hace que baje un poco la cantidad cuantitativa de encontrar animales, ¿no? Pero también las vastas extensiones que tienen ustedes de este lado del Atlántico, no para el lado de la cordillera, sino para este lado, las grandes planicies y todo, vamos a encontrar esta araña, que si bien está prácticamente en todo el país, o sea, es una araña casi cosmopolita incluso, se puede encontrar, pero no en grandes cantidades como acá. Pasa acá, pasa en Catamarca, pasa en Córdoba, bien digo, La Rioja. Son lugares, puntos estratégicos para nosotros para poder venir y llevar una buena cantidad. Necesitamos mucha cantidad de estas arañas porque no es fácil mantenerlas en cautiverio. Uh-huh. No es que yo las puedo criar en un aracnario y mantenerlas y tener, sino que tengo que venir a buscarlas. Pasa con otras arañas que sí se mantienen en cautiverio y se pueden criar, tener cría y sacar en el laboratorio. Uh-huh. Acá sí hay que venir a buscar, necesitamos de ese insumo básico para poder hacer el antiveneno. Ajá. Y elegimos acá también porque la potencia del veneno de las arañas de esta zona también es mayor. ¿Esto qué quiere decir? Que por ahí necesitamos menos cantidad de arañas para poder sacar un lote de antivenenos con menos cantidad de arañas, no sé si me explico.
Sí, claramente. Usted sabe que el clima está loco en todos lados, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Y nosotros no somos la excepción. ¿Ha cambiado la población, la cantidad, el tamaño?
Bueno, en realidad esto lo puedo decir como algo hipotético, no hay nada, no hemos hecho ningún estudio que así lo certifique, pero estamos viendo cambios desde épocas que veníamos, desde el 2006, que vengo yo por lo menos, de llevarnos 1.200, 1.500 arañas, hasta hoy, por ejemplo, le estamos llevando 100, 150. Uh-huh. Hay mucha diferencia, aunque también puede ser que debamos explorar lugares nuevos, pero esto de que ustedes están teniendo muchas lluvias, que antes no había, no era algo muy común, y en contraposición a eso también tienen muchas veces mucha sequía. Ajá. Entonces, como que no hay algo intermedio, y bueno, le echamos la culpa al clima, y en realidad la culpa es nuestra, ¿no? De hacer todo esto, lo que estamos haciendo, y hace que esto cambie. Lo que yo siempre digo es que por ahí nosotros decimos, bueno, hace un montón que no hay araña, 5 años. Para nosotros es un montón, pero para la naturaleza es un suspiro. O sea, pueden estar mucho tiempo sin araña, las arañas van a volver a aparecer, van a empezar a andar. ¿Por qué digo todo esto? Porque con el agua o la sequía es que haya o no la disposición de alimentos para estas arañas. Eso es lo que hace que haya más o menos, ¿no es cierto? Entonces, si no hay mucha disposición de alimentos, por más que nazcan, no tienen que comer. Entonces van a sobrevivir, como dijo Darwin, los más aptos. Claro. ¿Sí? Los que puedan alimentarse, etcétera. Entonces, eso hace que la población disminuya o suba, hay unas curvas, que podemos decirlo hipotéticamente, pero vuelvo a repetir, no hay nada escrito o investigado sobre eso, de que, bueno, haya algún cambio. En el tamaño no tanto, porque el tamaño es el tamaño de la especie, ¿no? Hay distintos tipos de especies de vida negra. Acá tienen una, que es Latrodectus mirabilis. Después hay otras Latrodectus en todo el país, que son distintas, son más grandes, o más chicas, o más coloridas. Pero bueno, eso es básicamente lo que pasa con esto del clima y el cambio climático que creemos nosotros, ¿no?
Claro.
De que está disminuyendo.
Ajá. ¿Y cada cuánto se reproducen, licenciado?
Bueno, las arañas, este tipo de araña, la hembra, es una vez al año que tiene sus crías. Ajá. Pero lo que tiene esto es que, por ejemplo, ella no es que tiene una cría, sino que arma un cocón, como si fuese una bolita, ¿no?, de seda, donde adentro pone los huevos.
Ajá.
Que pueden llegar hasta 300 huevos, pueden hacer 300 arañas de una hembra, ¿no? Uh-huh. Obviamente no sobreviven todas, pero bueno, esta es la estrategia reproductiva de este animal, de tener mucha cantidad de arañas para que queden, la mayoría que quede.
Ajá.
El macho, por ejemplo, se muere a los 3 meses, vive muy poco, se aparea con la hembra, de ahí viene el nombre viuda negra.
Uh-huh.
Porque cuando se aparea con el macho, se come al macho muchas veces y queda viuda. Entonces, uh-huh, de ahí viene el nombre viuda negra.
Uh-huh.
Pasa con muchas arañas esto.
Claro.
Y la araña, por ejemplo, si la araña no fue fecundada este año, puede vivir un poco más el año próximo, pero no viven demasiado, ¿sí? Uh-huh. No viven 2 años como máximo si no fueron fecundadas. Una vez que fueron fecundadas y fueron madres, bueno, ya el tiempo de vida es más corto.
Claro, hacen una especie de nido, ¿no? Yo cuando he ido a pescar he visto, por ejemplo, que hay como una especie de huequito en la tierra, un agujero, así, una cosa así. ¿Es ese justamente?
Ya. Hacen como unas telas de araña. Cuando vaya mañana a la charla, les muestro en las imágenes.
Uh-huh.
Hacen una tela de araña muy particular, que acá ustedes tienen una planta que se llama coirón.
Sí.
Que es ese pasto duro, ¿no? Bueno, en el coirón o en la mata negra, ellos tiran unas telas. Entonces, dentro de la tela, como bien dice usted, se esconden. Cuando hace mucho frío, porque ellas superan el frío, ¿no? Cuando nieva, tienen las características en esta zona que pueden sobrevivir para el año próximo. Entonces hacen esta tela y como que tapizan un lugar donde pueden esconderse ahí abajo. Y se puede ver justamente porque el coirón, cuando larga la semilla, que es como si fuese una paja, se pega en la tela. Entonces uno lo puede ver de lejos o cerca. Entonces a veces eso nos hace más dificultoso o no, si por ejemplo no floreció el coirón y no se pegó en la tela. Nos cuesta más encontrarlas cuando estamos buscándola en terreno.
Claro. Le pregunto dos cositas, licenciado. En sí, principio, ¿cómo las manipulan? Porque evidentemente debe querer defenderse y tiene un veneno fuerte, dice usted, ¿no? ¿Cómo las manipulan?
Sí, pero
¿tiene que llegar viva a Buenos Aires?
Sí, han habido años en la que hemos llevado los animales, o sea, hacemos el proceso acá y llevamos las glándulas congeladas, pero es todo un proceso de llevar las glándulas congeladas, más complejo. Entonces llevarlas vivas, van en unos tubos especiales, en lugares especiales, bueno, se llevan de esa manera. Pero a la pregunta suya, no son para nada agresivas, son animales que cuando las vamos a buscar están ahí, ellas en su vida, imagínense que en su vida se iban a imaginar que un humano iba a andar caminando por ese metro cuadrado de la planicie patagónica y un tipo le iba a agarrar.
Uh-huh.
Son animales muy mansos, nosotros por ejemplo usamos unos tubos, se llaman tipo tubo Falcon, imagínense que son como tubitos de ensayo de vidrio, pero de plástico con tapa rosca.
Sí.
Entonces nosotros usamos unos guantes o pinzas, donde levantamos el coirón, la descubrimos, la encontramos y simplemente acercándole el tubo, hacemos que la araña se meta dentro del tubo, la enroscamos y ya está.
Ajá.
Ya la tenemos ahí, la araña. Esa es nuestra forma de captura.
Claro, perfecto.
Totalmente manual. Es, uh-huh, incluso el trabajo del antiveneno siempre es un trabajo artesanal.
Uh-huh. Claro. ¿Y cómo es el proceso para elaborar el antiveneno, el antídoto?
Es un proceso bastante largo, donde, bueno, como bien le decía, somos como el primer eslabón de esa cadena de producción. Hay mucha gente trabajando en esto. Nosotros llevamos las arañas, que es el proceso de sacar las glándulas de veneno, donde se procesa el veneno, probamos cuál es la potencia de veneno que se hace en el laboratorio. Una vez que sabemos la potencia que tiene ese veneno, no lo quiero explicar porque por cosas de laboratorio que por ahí no van a entender, uh-huh, la gente, ese veneno, se hacen las pruebas, y después se inyectan a caballos. Tenemos un lugar donde ahí tenemos caballos. Estos caballos se le da pequeñas dosis para que el caballo reconozca ese veneno y genere anticuerpos contra ese veneno. Uh-huh. Una vez que el caballo genera lo que se llama título, levanta título, o sea, nosotros vamos haciendo pequeñas sangrías del caballo cada tanto, ver si el caballo ya es inmune a eso, por decirlo prontamente, se le extrae sangre del caballo, unos cuantos litros, y al caballo obviamente no le pasa nada. De esa sangre se separa lo que es el paquete globular de del plasma. Uh-huh. Vieron que la sangre, cuando uno se va a sacar sangre, si lo habrán visto alguno en un tubito, se separa la parte rojita abajo y arriba queda como una parte amarillita, un líquido medio transparente amarillo. Bueno, en esa parte amarilla transparente, que es el plasma, es donde están las inmunoglobulinas, que es lo que nosotros necesitamos, que es donde están los, a ver cómo les puedo explicar, el veneno por ahí sería la tuerca y el antiveneno sería la llave, ¿no? Claro. Entonces el caballo lo que produjo fueron esas llaves para que entren en esa tuerca y la neutralice. Uh-huh. Entonces esto, obviamente cuando ya tenemos todo esto, esto es un proceso de ultrafiltración, etcétera, hasta que se envasa. Uh-huh. Entonces cuando alguien tiene un accidente que tiene metido el veneno en su cuerpo, se pone el antiveneno entra, empieza a reconocer dónde está el veneno y los encapsula, por decirlo de alguna forma, que la gente lo entienda visualmente.
Claro.
Y esto hace que el veneno no siga produciendo el envenenamiento de la persona.
Claro.
O sea, una de las cosas buenas, por decirlo, hay muchos venenos horribles, lo que hacen en la piel, es un veneno neurotóxico que no deja secuelas, o sea, no rompe piel, no es que hace algo mal, sino que se dio el antiveneno. De hecho, muchas veces no hace falta el antiveneno, se lo puede tener en observación. Siempre las personas mayores, adultas o niños menores de 3 años son los que siempre hay que hacerlo como un caso grave, ¿no?
Claro, perfecto. Estas
personas... Sí.
Clarísimo, clarísimo.
Hablo mucho,
no, clarísimo, licenciado. Antiguo. Me encantó, clarísimo, clarísimo. No le pregunté quiénes pueden ir a la charla.
Creo que es abierto a todo el público. Vamos a usar un lenguaje coloquial para que se pueda entender uh-huh. perfectamente. O sea, puede ir desde un chico del colegio hasta un cirujano plástico, un cirujano, cualquier persona puede ir. Lo vamos a hacer ameno para que se entienda. Y también que sea como más didáctico, o sea, que puedan frenarme en el medio de la charla y en ese momento que tienen la duda preguntar y no esperar hasta el final que uno por ahí se olvidó que quería preguntar. Uh-huh. Entonces van saliendo temas, la gente va... Porque a veces uno no quiere preguntar porque le da vergüenza y dice, no voy a preguntar lo que me dijeron esto a mi tía, que si yo me ponía aloe vera, no iba... Bueno, esas cosas son las que hay que hablar en ese momento y poder ver de dónde viene esto, de estos mitos o cosas que tenemos, ¿no?
Claro, bien. Un placer, licenciado, un gusto. Bueno,
igualmente.
Y va a tener mucho éxito, acuérdese.
Uh-huh. Seguramente, la gente siempre está predispuesta.
Ajá. Hay un dicho que dice, ¿no? Araña que salta no pica, ¿así es?
Bueno, por eso, bueno, esos dichos, vamos a ir viendo bien. Puede ser, si lo empezamos a entrañar, puede ser una araña que se llama Saltícide, que es una araña que no es agresiva, ni mucho menos, y el veneno casi nada potente. Habría claro. que ver.
Está bien. Le mando un gran abrazo y un placer.
Bueno, igualmente, un abrazo.
Que siga muy bien. Daniel Ignacio Germán es el licenciado en Biología de la Universidad de Morón y en Ecología de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Él es el responsable del sector serpentario del Instituto Nacional de Producción de Biológicos, de El Malbrán, obviamente, ¿no? Están rescatando, están buscando las viudas negras, justamente, que está plagado en esa zona de Esperanza, ¿cierto? Zona de Cerrito también, me parece. Y luego, obviamente, son utilizadas para, con posterioridad, elaborar el antídoto antiveneno. Mirá vos.
Esto pasó en LU12, AM680 y FM Láser 92.9.